Hermano, esta tarde se va a continuar con la enseñanza que la hermana Mari Carmen nos dejó. Mari Carmen, el sábado pasado, hablaba de la verdad. Habló de la verdad. De que la verdad tenía un imán que atraía. Porque nosotros estamos hechos de Dios, venimos de Dios y Dios es la verdad. Entonces nos atrae la verdad. Es verdad que cuando se proclama la verdad, hay rechazo en algunas personas, porque es la luz de Dios, y si estamos en la oscuridad, pues molesta la luz. Igual que cuando nosotros estamos mucho tiempo en un sitio oscuro, salimos y nos molesta. Pues, pero no se queda todo de la misma manera cuando el Señor ilumina y cuando el Señor pone la verdad en nuestras vidas. Voy a leer una de las citas del Señor a Luisa Picarreta, uno de los trozos. Me parece que del volumen 22. Vamos a ver. Que vengo yo muy moderna hoy. Decía, lo que yo manifiesto acerca de mi voluntad divina y que tú escribes, le dice a Luisa, se puede llamar el Evangelio del Reino de la divina voluntad. Nada se opone ni a las sagradas escrituras ni al evangelio que yo anuncié estando en la tierra. Es más, se puede llamar el sostén de uno y del otro. Y por eso permito y llamo a los sacerdotes a que vengan y que den el evangelio todo desde el cielo del reino de mi fiat divino. Les diré como les dije a los apóstoles, predíquenlo por todo el mundo. O sea que el Señor nos está dando, pues, esta parte. Quiere decir que lo que nos está dando el Señor ahora es la continuación de su evangelio. El Evangelio del Reino de los Cielos. Y esto, pues, puede extrañar, pero también contaba Mari Carmen de la cita de Juan 16, 12, 13, que dice el Señor en la última cena: muchas cosas tengo que deciros todavía, pero aún no puedo. Porque vosotros no entenderíais. O sea, lo dice de esta manera. Muchas cosas tengo que deciros, pero ahora mismo no puedo. Porque no era el momento. Ahora sí es el momento. El Señor ha esperado todo este tiempo, desde que Él murió hasta ahora. Porque, como hemos proclamado, Jesús es Rey. Es Rey. Y Él viene a instaurar su reino aquí. Y el reino, Él no viene hasta que el reino está instaurado. El reino es como un rey que va a tomar posesión de unas tierras y va a poner su reino allí. Entonces, Él manda primero que le preparen la tierra, que le preparen todo su reinado, y entonces Él entra. Igual ha pasado todo este tiempo desde que Cristo murió, ha sido un preparar su reinado para que en esta sierva viniera y la hiciera alma víctima, la preparara para que en una criatura pudiera instaurarse su reino, como estaba en Adán antes de pecar. Sabéis que desde que Adán pecó hasta ahora, hasta que vino el reino de su divina voluntad, ha sido ese paréntesis de restauración, de restauración de nuestra vida, una vida caída, una vida de pecado que no estaba prevista, pero que nosotros en nuestra libertad, en Adán, pues pecamos y lo perdimos. De nuevo, dice el Señor que Él quiere instaurar su reino en cada uno de nosotros, quiere vivir en cada uno de nosotros. Y es el momento, este es el momento, nos ha tocado a nosotros. ¿Por qué? Pues nacimos en esa época, Él quiso así, que fuéramos nosotros. No puede venir el Señor a un corazón que no lo desee y que no lo ame. El Señor nos da todo el conocimiento de su reinado, de su vida, para que nosotros la amemos. Esas son las verdades que nos decía Mari Carmen al final de la enseñanza. El Señor nos da unas nuevas verdades, una ampliación de su evangelio, donde nosotros quedamos raptados. Raptados, porque es que es una vida de Dios en nosotros. Es Dios reinando en nosotros. Muchas veces hemos dicho, Señor, venga a mi corazón. No es eso. El Señor dice que para recibirlo bien, hay que conocer antes qué es lo que nos ofrece. Por eso el Señor nos da los conocimientos, nos está dando las enseñanzas para que sepamos qué es lo que queremos recibir. En este tiempo no lo ha dado. La santidad divina para el hombre, a partir de la depositaria que es Luisa Picarreta, de este don de dones, es el Señor dio una orden en su día. Está en la primera de Pedro. Pero esa orden realmente, plenamente, no se da hasta que el reino está instaurado en nuestro corazón. Es cierto que hay muchos santos con una vida ejemplar. Una vida que raya lo heroico, un esfuerzo en las virtudes, es cierto. Pero la santidad de santidades es la plenitud de la vida divina en nosotros, es los atributos de Dios en nosotros. Bueno, voy a leer la primera de Pedro, capítulo 1. 16, 19, si queréis leerla. Dice, vamos a leer el versículo 15. Si es santo el que les llamó, también ustedes han de ser santos. Santo en toda vuestra conducta. Dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. Esto lo dijo Pedro, porque recuerda las Escrituras, el Antiguo Testamento, que da el Señor esta orden, sean santos porque yo soy santo, y como yo os he llamado a vosotros a que viváis en mí y yo soy santo, vosotros pues tenéis que ser santos, por lógica. Y este mandato el Señor no nos lo da para que nos pongamos ahí a mortificarnos y todo eso. Esto es nos lo dice y lleva implícito la gracia para que esto se cumpla. Ser santo, es como decir, lo tienes que hacer, pero no en tu fuerza. Vas a ser santo porque estás en mí. Y yo voy a ser el que voy a trabajar por ti. O sea que viene con toda la gracia de Dios. Cuando uno recoge esta palabra que el Señor te la suelta, y tú dices, te está diciendo el Señor, hoy te está diciendo, llamando por nuestro nombre, sé santo. O Está santa. Esa palabra es como decir, hágase. Hágase la santidad en ti. Hágase la santidad en ti, Carlos, Mari Carmen, Belén. Sé santa. Ya lleva el FIA. Y si hoy tú lo estás recibiendo, esto es para ti. Porque tú has nacido para ser santo. Tú has nacido para ser santa. Para vivir en Dios. Y es Dios el que te lo está diciendo hoy. Sé santo. Para eso te he llamado. Para eso has nacido. En el estado que estés. Pero puedes ser santo. Eres ya. Si tú lo quieres, le dice amén, como le hemos dicho. Él lo hace. Él es el que se compromete con nosotros. Cuando nosotros hacemos una promesa al Señor, Él sabe que le podemos fallar y que quizás le vamos a fallar. Mira, Señor, yo ya de verdad no voy a caer más en este pecado. No, es que yo lo aborrezco. Y Él sabe que lo aborrecemos en ese momento, pero como, si estamos en nuestra fuerza, pues sabes que Él sabe que vamos a caer. Él lo sabe. Es como el niño que le hace una promesa a la madre, pero sabe que él no tiene fuerza para eso. Pero cuando él te dice, sé santo, y tú dices, me lo está diciendo. Pero me está diciendo que lo va a hacer él. Yo quiero. Sin dudarlo, yo quiero. Sin dudarlo. Y la obra se hace, porque él lo que quiere es un corazón rendido. Eso es lo que Él quiere. No quiere muchas promesas ni muchas palabrerías. Él quiere un corazón sencillo, humilde y rendido. Y que le crea, a Él. Porque podemos creer a Dios, pero no las cosas de Dios. Nos gustan las cosas de Dios, pero no le creemos a Él. Él te está diciendo, te lo estoy regalando. Te estoy regalando. Aquí, en la boca de una pobre criatura. Como soy yo ahora mismo. Él está diciéndote una cosa. Es Él que te lo está diciendo. Bueno. Porque Él, para eso, el entrar Él en nosotros, Él ya no entra de una forma parcial. Te da unos dones, te da unos carismas. Él entra con toda, con todo su ser. Entonces entra con todos sus atributos. ¿Y qué pasa con admitir dentro de nosotros, anhelar y acoger lo que el Señor nos está dando, que es su misma vida, su divina voluntad? Su divina voluntad es su vida. Es la vida de Dios dentro de ti. Hay otra palabra que habla de esto, que es muy linda. Dice, quien hace mi voluntad y vive en ella, ha perdido la fuente, escúchame, esto es interesantísimo, ha perdido la fuente, el germen y el origen del mal. Porque mi voluntad contiene la fuente de la santidad. El germen de todos los bienes, el origen eterno, inmutable e inviolable. Así que quien en esta fuente vive, es santa. Es santa. Y el mal no tiene ya contacto con ella. Y si en alguna cosa aparentemente aparece el mal, el origen del germen es santo. No tengas problema. Si parece que vamos a volver a la andada, no os preocupéis. Ya tiene el germen que es santo. Ahí el mal no existe. O sea que quien ama su voluntad, quien ama su vida, y dice, quiero lo quiero, Señor. Yo es que lo amo. Yo es que quiero que tú vivas en mí. Si es que yo he sido creado para ti, si es que yo no lo sabía, yo me creía que había nacido para otras cosas. Pero si es que yo veo que puedo vivir una vida normal, pero en ti. Yo lo quiero, Señor. Ese deseo es el que nos hace ya estar en su divina voluntad. Que no es lo mismo que el divino querer. El divino querer ya es que no te puedes salir. Porque ya te ha tomado el Señor de tal manera que es que tú eres inmutable. Las pruebas, los sufrimientos, la alegría, todo eso no te altera. Eres feliz, estás contenta, pero no te altera. Y hay un equilibrio en tus emociones. Hay un equilibrio en tus pensamientos. Hay una seriedad en tu vida. Hay una rectitud de vida, una coherencia con la palabra. Cuando uno ama su vida en nosotros. Y dice, porque muchas veces nosotros nos preguntamos, ay, yo no sé si estoy ya en la divina voluntad o no. Pues, él está diciendo que, lo dice en otro texto, que solamente deseándolo y amándolo y conociendo lo que nos está dando, claro. Si tú amas una cosa, quieres conocerla. Tienes que leer, tienes que enterarte. Yo le digo a los hermanos, para que sea así más fácil de entender, le digo, mira, el Señor dice, en un texto que yo ya lo dije aquí en una, lo leí en una enseñanza, dice que el Señor es como un rey que tiene muchos terrenos, muchos castillos, muchos bienes, y su niño es pequeño, y él juega y vive y no, le da igual que si tu padre tiene más, si tiene menos, no le importa, pero cuando crece, sigue sin saber que tiene todo eso bienes. Y un día lo coge y lo lleva a una tierra. Y le dice, mira, ¿tú ves esta tierra? ¿Ve aquel castillo? Todo esto es mío. ¡Ay! El niño se pone contentísimo. Y dice el Señor que en la medida que nos vamos enterando de sus bienes, de sus atributos, de sus palabras, una vez que la hemos entendido, la hemos asimilado, esa ya es nuestra. Dice que es como si estuviera un notario, y en el momento que la recibimos, ¡ah, eso es tuyo! ¡Ah, pero ya es tuyo porque tú lo has visto! Así, es como... Entonces, hermano, es verdad que al principio nos salimos y nos metemos en nuestros líos, ¿no? Pero basta con decir, Señor, quiero seguir en tu divina voluntad, quiero seguir contigo. Y vuelves a entrar. Ya está en la divina voluntad, aunque a veces te sale, pues sí, pero ya estamos en la divina voluntad, porque solamente necesitamos una decisión, de amarlo, de quererlo y de adquirirlo. Si tú sientes eso hoy, tú estás en la divina voluntad. Pero tiene que dar signo. Tienes que ir tomando interés y leyendo. Bueno, yo veía que hay algo peculiar en el tiempo en que es implantado el reino de la divina voluntad. Hay algo peculiar. Es en el mismo tiempo que se da la apostasía. La apostasía es el resultado de una desacralización, de una descristianización y de una falta de fe de hace ya como 300 años. Pero la apostasía es una renuncia explícita de las cosas de Dios. Y ocurre simultáneamente al mismo tiempo que da la divina voluntad. Fijaos cómo el Señor hace, lo compensa. Nuestra hermana Mari Carmen nos decía que hay que hablar la verdad, que la gente se condena porque no se le explica la verdad, porque se le da un evangelio muy light. Y en este tiempo, escuché un audio del Padre Cancelado, no sé si lo conocéis, y decía que se ha descafeinado la evangelización. Se habla de política en los púlpitos. Se habla del cambio climático, de que tenemos que cuidar la casa de todo, que es la tierra. Y se va de pasada por el evangelio y no nos llevan a la verdad. Y eso es cierto, hermano. Es cierto. Los pastores están descuidando a las ovejas. Sálvese quien pueda, ¿no? Porque hay buenos también. Pero por la mayoría. Dice que no se corrige al ignorante. Al que está errando, no se le corrige. Tú ama a Dios, pero bueno, tú piensas eso. Tampoco no es tan malo. Si tú amas, si tú lo haces por amor, no está tan mal. No se predica el Evangelio ni la sana doctrina, ni la doctrina de la Santa Iglesia, la Santa Madre Iglesia. No nos enseñan la verdad. Se mira al otro lado cuando se ve el pecado. Se mira para otro lado, no dicen nada. Yo me acuerdo de que, bueno, yo era pequeña, ¿eh? Pero yo he escuchado la predicación que se hacía en el Adviento, en ese tiempo que vamos a empezar, de los novísimos. Los novísimos era la predicación del amor de Dios, del pecado, del infierno y de la salvación y de la segunda venida del Señor. Todo eso se ha predicado. Yo lo recuerdo. Y no me daba miedo, ¿eh? Ahora en las catequesis a los niños no se les puede hablar del infierno porque se asustan. Y luego ven unos dibujos que es que yo me asusto viendo los dibujos. Hay que ver las caras que tienen. Y hay que ver las cosas que hacen. Pero del demonio no le hable porque se van a asustar. Entonces déjalo para que el demonio lo eduque. No le advierta. Se quita el fervor a los pequeños, a los que no están evangelizados. Se le quita la poca fe que tienen, se le quita. Hay una palabra que es de Romanos 15, 16. Dice la palabra. Cuando hizo de mí el ministro de Cristo Jesús entre las naciones paganas, para el oficio sagrado del Evangelio de Dios, para hacer de esas naciones una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Lo está diciendo Pablo. Está diciendo que cuando Dios, o sea, Cristo le hizo, porque se le apareció, y le hizo ministro suyo entre las naciones paganas con el oficio sagrado de enseñar el Evangelio. Es un oficio sagrado, pero el Evangelio sin quitar nada, sin añadir nada, sin darle una interpretación que no lleve a la conversión o que lleve a reconocer su situación. Es que la palabra es luz. Y si esa luz, si tú sales de una eucaristía o de una enseñanza en algún sitio, sin una luz nueva, no se ha dado el Evangelio. El Evangelio es una luz que se enciende para dirigir el paso. Tu palabra es luz para iluminar mis pasos. Isaías 56:10. Le está hablando a los pastores, que son cuidadores de las ovejas. Se puede considerar pastor no solamente a los sacerdotes, a todos los que tenemos una responsabilidad. Y cada uno tiene su responsabilidad en su casa. O sea que no es solamente los sacerdotes y los que estén en algún sitio, en una comunidad. No, no. Es que luego nosotros somos pastores de los que tenemos alrededor. Y dice la palabra, esos cuidadores están todos ciegos, no saben nada. Son todos como perros mudos, que no pueden ladrar. Tendidos en su lecho, no hacen más que dormir y soñar. Es como una apatía por, bueno, la palabra. Ya se sabe, ya se ha dicho mucho. Todos los años se lee las mismas palabras, cada 3 años otra vez las mismas palabras. Ya está todo dicho. La palabra tiene fuerza. La palabra se diga, todas las veces que se diga la misma palabra, la palabra al pronunciarla, al proclamarla, llega al corazón. Llega primero a la mente y luego al corazón. Y hace un efecto en nosotros. A lo mejor tú puedes decir, ah, sí, eso lo entendí la otra vez que la leyeron. Pero no pasa nada. No tienes que tener una sensación ni nada de eso. Esa palabra de nuevo ha entrado en tu corazón. De nuevo ha entrado en tu corazón. Y eso hace. La palabra no vuelve de vacío. La palabra llega y fecunda. En Mateo 28:19, si no queréis leerla, pues yo es que lo tengo más fácil porque lo tengo ya buscado. 19, dice Jesús, antes de subir al cielo. Bueno, voy a leer el 18 también. Dice, Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenle a cumplir todo lo que yo le he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. O sea, que el Señor, antes de subir, dio sus últimas voluntades. Cuando se muere alguien, hay que ver las últimas voluntades. Hay que ir y ver qué ha puesto en el testamento. Y él, esta fue su voluntad. Vayan y hagan de todos los pueblos mis discípulos. Últimamente he escuchado algo que me ha quedado extrañada, ¿no? Que el predicar la palabra a alguien que no es cristiano es una auténtica tontería. Lo he oído. O sea que cada uno se tiene que quedar como está. Y dice aquí, vayan a todos, y hagan discípulos de todos. Todos, no dice, todos menos los musulmanes, todos menos los hindúes. No, eso no dice. Él dice, todos, y todo es todo, en la boca del Señor. Los bautizáis y le enseñáis a cumplir todo lo que yo he dicho. Entonces, bueno, tengo tantas citas, pero no las voy a leer todas. Esta no la voy a leer. En Corintios 9:16 dice, Pablo mismo se condena a él mismo porque dice que él es enviado a predicar, pero ¡ay de mí si yo no predico! O sea que si nosotros conocemos la palabra y no la llevamos a otro, ¡ay de nosotros! Tenemos una responsabilidad. Y la palabra tiene que ser llevada, pues, completa. No una parte sí, esto lo quito porque esto es demasiado. No. La sana doctrina es toda la palabra. En Oseas 4:6 dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, que la falta del conocimiento de la palabra de Dios nos hace morir en nuestro espíritu. Morir, pero morir. morir, lo que se llama morir. Entonces, yo lo que quiero decir con esta enseñanza es que estamos en un tiempo que tenemos que estar vigilantes. ¿Qué es lo que se nos está dando? Y saber que hay una apostasía generalizada, un descafeinamiento de la palabra, una misericordia que no es misericordia, porque no, la misericordia, el amor, la caridad y la auténtica misericordia, eso se me quedó a mí grabado cuando estuve en un curso de exorcismo y de liberación. Estuve en Roma y allí se habló de muchas cosas. Y una de las cosas que se dijo es que la verdadera caridad es sacar de la oscuridad al que está en el error, sacar del pecado al que está en el error. Esa es la auténtica caridad. Luego puedes llevarle la comida a los pobres, puede ir a cuidar a un ancianito, puede todo eso. Pero la verdadera caridad es llevarle la luz de Cristo a su vida y sacarlo de donde está. Bueno, yo con esto os invito, hermano, a que hagamos una oración al Señor para que nos dé discernimiento. Sabiduría, Señor. Te agradecemos, Señor, que en este tiempo tú hayas querido que estemos nosotros, Señor. Y tú, a ti te ha parecido bien, Señor, que nosotros experimentemos todo esto, que vayan ocurriendo todas estas cosas en este tiempo. Pero también te agradecemos, Señor, que nos estás dando todos los conocimientos, Señor, para vivir la plenitud en ti, Señor. Así te ha parecido bien, Padre. Te pedimos, Señor, discernimiento, sabiduría, pureza de corazón. Quítanos el juicio, Señor. Que podamos ver, Señor, dónde se te predica, ¿dónde no están dando la sana doctrina? Señor, danos, Señor, oración por todos los sacerdotes que no están cumpliendo su misión, por todos los pobres que no saben lo que están haciendo y están siendo arrastrados, Señor, a una doctrina lai. Te pedimos, Señor, que en esta noche, Señor, que te hemos dicho, queremos ser santos. A todo el hermano que ha dicho, sí, yo quiero que tú lo hagas en mí, pues, Señor, tú le regales el don de la divina voluntad. Bendito sea, Señor.